UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos al programa de radio AgroFénix, donde hablamos del mundo del palmeral ilicitano y de aquellos aspectos relacionados con las investigaciones que se realizan en la UMH a través del proyecto AgroAnnex Valor ACV. Bienvenidos a todos al programa. Hoy especialmente contamos con la presencia del profesor José Ángel Pérez Álvarez. Buenos días.
Buenos días.
Director de dicho proyecto. Y cómo no, José Ángel, hoy hablamos del dátil.
¿Cómo no?
El cual es muy característico por su dulzor natural y como nuevo ingrediente funcional, sobre todo, que he visto que en los últimos estudios está así más emergente. Y yo quería hablarte de cómo podemos utilizar el dátil. ¿Por qué destaca?
Bueno, está claro que, como hemos dicho en anteriores entrevistas, hay que diferenciar el dátil ilicitano uh-huh. del resto de dátiles que tenemos en el mercado.
Que no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver. El dátil ilicitano es dátil fresco, uh-huh. mientras que el dátil que importamos es dátil seco. A pesar de que en algunos casos pongan que es dátil fresco. Uh-huh. Pero vamos, con respecto a nuestro dátil, no tienen nada que ver. Desde el punto de vista, está claro que para los ilicitanos, pues muchos sitios tienen una palmera, 2, 3 o 20 o 100, en el cual pues cada palmera es diferente, entonces tienen distintas variedades de dátil. Uh-huh. Pero para el resto de la población, aunque vivan en Elche o ya fuera de nuestro entorno, no solamente en la comunidad autónoma, sino también a nivel nacional o ya en el extranjero, porque el dátil fresco ilicitano ya se exporta, que eso es un gran hito.
Sí, totalmente.
Importante. Y sobre todo los países nórdicos, que es curioso que ellos son unos de los que más consumen dátil. Está claro que lo van a consumir porque es una fuente energética enorme, ¿no? Pero bueno, son distintos y precisamente por esas características el contenido de nutrientes es distinto. Vamos a centrarlo fundamentalmente en dos variedades que se cultivan desde el punto de vista comercial, que es lo que la gente pudiera encontrar más fácilmente, salvo que tengas una palmera en tu casa uh-huh. y lo tengas. Entonces, pues ahí no podemos decir, pero bueno, mayoritariamente son azúcares, efectivamente, pero también quizá uno de los puntos que debemos de considerar es el alto contenido en fibra dietética, fundamentalmente soluble, y el elevado contenido de minerales. Y es aquí donde la variedad ilicitana confitera le mete una goleada a la Medjool, que es la tradicional y la que, a nivel internacional me refiero, y que es la referente a la hora del comercio. Y esto, esta enorme diferencia en el contenido de minerales, ha hecho que muchos países árabes le hayan puesto el ojo a nuestra variedad ilicitana. Y de hecho hay una empresa que se dedica o se estará dedicando a la al cultivo in vitro de la variedad confitera para la exportación. O sea que ya
ha pasado de ser el gran desconocido a que todo el mundo le ponga el ojo.
Le ponga el ojo y en particular a la confitera. Y es ahí donde estas pequeñas diferencias es donde se ha basado en parte el proyecto Valor ACV, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vamos a obtener esa cantidad de nutrientes tan importante que tiene la variedad confitera? Y además, otra cuestión muy importante es el elevadísimo contenido en antioxidantes naturales que tiene la variedad confitera, a diferencia de la Medjool. Es decir, tenemos dos aportes desde el punto de vista nutritivo. Está claro, el dátil no es fuente de proteínas, no es fuente de grasas, sí es de azúcares, de fibra dietética y en particular
de minerales.
De minerales.
O sea, que ya con eso hemos desmontado el gran mito que tiene la sociedad arraigado del dátil, es solo azúcar.
Efectivamente. Piensen que 100 gramos de dátil confitera equivale a nivel de minerales y en particular el potasio a 3 plátanos. Uh-huh. Y 3 plátanos es mucho plátano.
Mucho plátano, estamos de acuerdo.
Efectivamente. Entonces, de hecho, fíjate, hay una cosa curiosa. A la Cátedra Palmeral de Elche le han llegado las llamadas de distintas asociaciones de deportistas precisamente preguntando si era cierto eso y de que si recomendábamos el consumo del dátil. Y obviamente, por supuesto. ¿No? Y de hecho, pues como digo yo, dice, ¿pero cómo la comemos? Digo, pues lo tiene muy fácil, el pan de dátil. Es la barrita energética que viene desde la época de los romanos.
Totalmente, o sea, y además que lo
tenemos, exactamente, la tenemos aquí y fíjate que ahora hacen barritas de frutos secos, de tal igual, y nosotros aquí campeones porque ya las teníamos desde la época de los romanos. O sea que gajes del oficio, ¿no?
Totalmente.
Pero dejemos en la parte culinaria uh-huh. y gastronómica y animal un poco industrial. Pero creo que uno de los puntos buenos que ha tenido Valor ACV es en la puesta en valor del valor industrial.
Ahí estamos.
Que tiene el dátil.
Correcto.
El dátil, como diríamos, podría ser, si estuviera en la Vega Baja, el dátil sirve para todo.
Totalmente.
¿No? Para todo.
Muy versátil.
Exactamente. Sirve para productos cárnicos, para productos lácteos, para
de panadería también.
De panadería, de repostería. Se hacen verdaderas maravillas con el dátil.
Así es.
Cremas tipo Nutellas o, bueno, vamos a llamarle nocillas para no usar. Bueno, ambas son marcas comerciales.
Exactamente.
Pero para que nos entendamos, y vamos a usar el nacional, ¿no? El producto nacional, que era nocilla.
Así es.
Pues nada, no me pagan por
por promocionar nada, ojalá no pagaran.
Espero que no me penalice por este tipo de cuestiones.
Es cierto.
Hasta muchísimos tipos de productos, ¿no? Para
tiene una gran versatilidad.
Efectivamente.
De la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones.
Efectivamente, y tan famosas que son.
Y bueno, José Ángel, poniéndonos un poco más científicos, qué gran palabra, ya me has remarcado qué tipo de compuestos bioactivos como la fibra, minerales, antioxidantes tiene el dátil. ¿Qué es lo que hace al dátil tan interesante, especialmente de cara a, por ejemplo, fermentaciones bacterianas?
Pues mira, eso yo creo que es uno de los puntos también muy importantes que se ha obtenido a partir del proyecto Valor ACV. Uh-huh. En primer lugar, creo que es una fuente de azúcares riquísima, pensando que nuestro dátil se desaprovecha en el 99,98%.
Que es mucho.
Que es mucho. Y esa fuente de azúcares no es glucosa, fructosa, sacarosa. Es más, tiene muchos más componentes que son utilizados por las bacterias de las fermentaciones. La láctica, la acética, la maloláctica... Uh-huh. Fundamentalmente. Pero el quid de la cuestión no está en el contenido de azúcares. Vamos, esto es un banquete. Tú le pones una bacteria
azúcar y se lo pasas a la bomba.
Azúcares y vamos, le has puesto ahí, vamos, niño en parque de bolas.
Totalmente.
Vamos, feliz de la vida y contenta. Dice, bienvenidas a tu reino. Pero tiene una cuestión importante. El dátil tiene manganeso. Es una de las frutas con mayor contenido en manganeso. Y de ahí eso, ¿para qué?
Bueno.
Pues resulta que es un activador, es un cofactor de muchas de las enzimas del metabolismo de las bacterias acidolácticas. Y entonces, esto es que yo tengo un banquete lleno de bacterias por todos lados, uh-huh. y de repente acabamos de darle el punto clave para que las bacterias lácticas digan, quítense de aquí, que yo ya llegué, tengo lo que necesito, que es el manganeso, y bienvenido sea tu reino. Uh-huh. Y aquí empezamos a ganarle la partida al resto de bacterias. Lo voy a decir en un plan genérico, por supuesto hay mucha más ciencia involucrada y tal, pero he tratado...
La cuestión es entenderlo.
De que la gente nos entienda. Uh-huh. Entonces, en ese momento, las bacterias pues se ponen las pilas. Me han dicho, uy, que me han dado lo que me faltaba. Y entonces, esto le han puesto unas pilas Duracell, y dura, y dura, y dura, y dura. Pues nada, pues a consumir los azúcares de ahí. De forma selectiva, que las otras no lo pueden usar. Y entonces ya tenemos un activador de la fermentación láctica. Uh-huh. ¿Qué nos hace esto? Pues una de las cuestiones principales, reducir los tiempos de fermentación.
Que es muy importante.
Tiempo es dinero, y uh-huh. para las empresas mucho más.
La industria solo mira eso en ocasiones.
Efectivamente. Así, a modo de ejemplo, en una fermentación o un tiempo de fermentación de un embutido tipo salchichón, uh-huh. longaniza de Pascua, pues reducimos 1 o 2 días el tiempo de procesamiento. Y eso es mucho dinero, sin alterar el sabor de los productos.
Eso es muy bueno también para los consumidores.
Claro, porque lo primero que te dicen, le estás poniendo dátil, esto va a hacer azúcar. No, señores, las bacterias ya se encargan.
Ya se encargan.
Dice, venga, tengo el banquete y además me has puesto a las campeonas del consumo de azúcar. Vamos, bienvenidos a tu reino.
Estamos de acuerdo.
Entonces,
en eso.
Entonces, le pasa exactamente igual a las levaduras.
Así es. Yo te quería preguntar también, seguidamente, ya con lo que me has dicho, ¿qué diferencias se pueden dar, diferencias en cuanto a fermentación microbiana, por supuesto, de lo que estamos hablando, del dátil ilicitano, que siempre decimos que es fresco, y que lo tenemos aquí justo al lado, de dátiles secos, por ejemplo?
Pues mira, empezando por, les pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Sí, tenemos más concentrado la cantidad de azúcar, uh-huh. es decir, hay más cantidad de azúcar cuando tú le pones el dátil. Ah, pero no tiene el cofactor.
Manganeso.
Que es el manganeso, el gran secreto. Y entonces, pues sí, muy bien, tiene el azúcar y pues muy bien. Y ahí las bacterias lácticas tienen que competir en igual de condiciones, más o menos, con el resto de bacterias. Uh-huh. Y entonces las otras dicen, aquí de Superman se te acabó el chollo, aquí el azúcar la compartimos entre todos. Cosa que no ocurre con el otro lado, porque el otro lado es, toma tu superpoder, vamos, como si fuera Popeye y las espinacas, vamos, o algún superhéroe, ¿no? Entonces ahí, pues nada, es que recuerdo aquí la entrevista que se hizo a un compañero tuyo, Saúl, que decía que era un superhéroe, pero de los malos.
Bueno, entonces podemos decir que de todas estas bacterias que tiene el dátil, son las bacterias acidolácticas las que mejor aprovechan estos nutrientes presentes en los dátiles.
Efectivamente, si lo hacemos por orden de, las primeras son las acidolácticas, uh-huh. luego nos vamos a las levaduras y por último, los mos. Y los mos son los más perjudicados. Pero bueno, hablaremos más adelante de los
están
mos.
Están en último lugar en la cadena del labón.
Pero no porque no aprovechen el azúcar y los metabolitos y no sé qué, sino por otras cuestiones distintas.
Que hablaremos más adelante. Yo te quería también preguntar, ¿cómo repercute el dátil en los procesos de elaboración donde están involucrados estos microorganismos?
Bueno, en primer lugar, es el tiempo de fermentación.
Que ya hemos dicho que se ahorra dinero en la industria y que es lo que siempre mira.
Efectivamente. Vamos, yo... y fíjate, estamos hablando del kéfir, estamos uh-huh. hablando del yogur, estamos hablando de los embutidos madurados, salchichones, chorizos, sobrasadas, estamos hablando de las longanizas de Pascua, todo ese tipo de productos. Pero además, también estamos hablando de la panificación.
Por ejemplo.
Claro, que ahí es donde están, son las levaduras. Y uh-huh. sobre todo que las bacterias, al inicio, las acidolácticas, van a generar aromas, sabores, que van a contribuir a que ese pan esté bueno, sin dejar rastros de dulzor.
Es decir, sin modificar la percepción sensorial que va a tener el consumidor.
Efectivamente. Entonces, hacemos que las levaduras se activen más rápidamente, generación de CO2, y eso va a favorecer el crecimiento. Fíjate, muchas veces añadimos lo que se llama levadura química, que son agentes leudantes, y podíamos sustituirlos perfectamente por la levadura de pan, que es la que nos venden en cubitos, ponerle el dátil y ese mismo efecto tenerlo en la elaboración. Bien es cierto que hay que dejar que la levadura se active y que...
hay que darle también sus condiciones para que haga la misma función.
Efectivamente, obviamente en el otro lado no, mezcla todo, le pones la levadura química, ¿vale? El agente leudante, y claro, y agarras lo metes al horno directamente.
Claro.
¿Vale? O sea, eso ya es otra cuestión distinta. Pero para generación de aromas, sabores, es mejor la otra, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, de hecho, pues, vamos, esto es un invento moderno. El agente leudante es un agente, es un invento muy moderno. Entonces, si tú no quieres utilizar eso, puedes utilizar la levadura convencional de panadería y ponérsela con el dátil para pasteles y todo lo demás. Todo lo que tenga que ver con fermentaciones lo activa. Dátil fresco y lisitano, vamos a activar muchísimo a las bacterias acidolácticas. Reducción de tiempos de elaboración, generación de aromas y sabores. No se detecta el gusto dulce.
Que eso es lo más importante, porque al final lo que más caracteriza al consumidor es que cuando va a comprar algo quiere que tenga el mismo sabor como si va hoy, como si va dentro de un mes.
Efectivamente, y hay formas de procesar al dátil, que es otro de los puntos fuertes que se ha obtenido en valor ACV, que se puede obtener de distintas formas, líquidos, sólidos o en tipo harina, ¿no? Con lo cual, en cada una de ellas, pues, le hemos extraído o hemos potenciado algunos de los nutrientes que los caracterizan. Y, pues, lo podemos utilizar. Pero bueno, aroma, sabor, tiempos de fermentación y que no interviene en el sabor de los productos. Es decir, cuando digo aroma y sabor, es porque se generan por la fermentación de las bacterias,
que
exactamente, que generan los ácidos lácticos o levaduras o incluso mos.
Qué bien. Entonces, José Ángel, ¿a qué tipo de productos o a qué productos aplicarías tú estas formas distintas de aprovechar el dátil?
Pues bueno, yo en primer lugar, y que ya lo hemos hecho y que están riquísimos, en primer lugar, me iría al queso, ¿vale?
Entiendo queso fresco.
Queso fresco, pero también se puede utilizar para un queso madurado. Es decir, tú lo puedes incorporar y que se vaya madurando a lo largo del tiempo. Yogur.
¿Yogures?
Que normalmente, cuando llevan dátil, incluso está más, o sea, las pruebas que se han hecho, los consumidores han dicho que está mejor que el ¿cómo se llama? Que el yogur convencional.
Sí, el que podemos encontrar en el supermercado.
Efectivamente. Y fíjate, en el yogur sí que podemos darle distinto grado de dulzor. Entonces, en lugar de ser yogures edulcorados o con azúcar, podríamos tenerlo con dátil. O sea, dulces con dátil.
¿Como azúcar natural?
Con azúcar natural, con lo cual ni azúcar de caña, ni ningún derivado químico para la puesta de ahí. ¿Qué más podríamos utilizarlo? El kéfir, que está tan de moda, y también el kéfir de dátil, con dátil, perdón, está espectacular. Vamos, muchísimo con mayor aceptación que el dátil convencional. Ay, perdón, que el kéfir convencional. Entonces, fíjate, está de moda, sigue estando el paso de los búlgaros, que se llaman, que son las bolitas de un combinado de levaduras acidolácticas con... levaduras con bacterias acidolácticas. Y que pues también tú pones los búlgaros, las bolitas estas, lo pones, los inóculos realmente, y tú a la leche le puedes hacer una infusión de yogur, de dátil. Pues ahí lo tienes. Lo hace más rápido y además con un sabor espectacular. Pero también pues, animo a las empresas que utilicen el dátil en su elaboración.
Al final, si no hay demanda, no podemos hacer valorización de este producto.
Efectivamente. Pero bueno, una de las cuestiones importantes, como también otra compañera tuya decía de los insectos, hay que hacer campaña de comunicación para este tipo de cuestiones. Totalmente. En ese aspecto, yo creo que es fundamental que, bueno, tanto desde ValoraCV como del grupo de investigación en el cual participo, que es el grupo de innovaciones en productos alimentarios, como la Cátedra Palmeral de Elche, hacemos campaña de promoción del consumo del dátil.
Al final, lo más importante de este tipo de cosas en la investigación es crear conciencia y dar difusión a los resultados.
Efectivamente, sobre todo por una cuestión particular. O empezamos a comer dátil ilicitano o el palmeral se va al garete.
No, totalmente,
vamos,
es una pena.
Va a quedar como parque de atracciones y va a quedar el palmeral histórico mientras el ayuntamiento se encargue de él. Que si no, vamos, si es carísimo mantener las palmeras.
Claro.
Con la ley del palmeral, que no entramos aquí en ese tipo de discusiones.
Otro tipo de cuestiones burocráticas.
Y legales, ¿no? Entonces hay que... Y esto no solamente le atañe al ilicitano, sino también le atañe al oriolano.
Hombre, por supuesto.
Entonces, pues bueno, vamos a potenciar. Y de hecho, en este programa Agrofénix, yo creo que si tiene una cosa buena es justamente el dar a conocer y desmitificar al dátil. Y efectivamente, el dátil es más que azúcar.
Así es. Bueno, José Ángel, hemos comentado anteriormente que íbamos a dejar el papel de los mohos y el dátil para el final. Así que aprovechando que ya nos queda más o menos poquito tiempo, quiero preguntarte ¿qué le pasa a los mohos con el dátil?
Pues resulta que el dátil tiene compuestos antifúngicos.
Vaya.
Entonces, pero eso no quiere decir que los mate. Digamos, ralentiza el crecimiento de los mohos. Entonces, para determinado tipo de productos es interesante, por ejemplo, en el caso del yogur, en el caso del kefir, pero ya no tanto para todos los que son quesos madurados, sobre todo que llevamos, o los embutidos, sobre todo en superficie. No es lo mismo una longaniza de Pascua en el cual no hay crecimiento de moho superficial a la diferencia que hay en las, por ejemplo, en el fuet, en el cual hay una pátina blanca, que muchos de ellos son mohos, pero en otro caso es arroz, harina de arroz puesta para que no crezcan los mohos en superficie, un antifúngico también, pero que en este caso no crecen. ¿Que es bueno? Pues sí.
En cierta manera,
en cierta manera, sí.
Hay que controlarlo como todo.
Hay que controlarlo y aquí la diferencia está en que hay que controlar la dosis. La dosis es clave para el desarrollo o no del moho. Entonces, te puede seleccionar, también selecciona mohos, generalmente mohos beneficiosos, e inhibe los mohos que pueden causar alteraciones. El moho verde y el moho negro, que lo decimos así, pero que puede ser aspergillus, que puede ser penicillium crisogenum, o sea, todo ese tipo que son contaminantes de los secaderos, y entonces los podemos inhibir. Pero Dalgiolvensis, que es el moho blanco que tiene en superficie, ese se ve ralentizado, pero sí que crece. Entonces, aquí es donde tenemos...
Hay que jugar con cuidado y tener en cuenta todos los que se pueden desarrollar.
Todos los factores. Y esto es estrictamente dependiendo del embutido, si es tripa natural, si es tripa artificial, Tenemos una serie de criterios que tenemos que tener en consideración.
Pero al final son muchos factores que durante la elaboración pueden influir a su desarrollo,
efectivamente,
que sea más propicio o menos.
Lleva un poco más de tiempo. Y se están realizando estudios tanto en la Universidad de Lérida como en la UMH, uh-huh, para ver el potencial para la inhibición de las micotoxinas, que eso
sí que es perjudicial.
Es muy perjudicial, son causantes de muchas patologías, uh-huh, en particular determinado tipo de cáncer, uh-huh, y que, que cuando aparecen, el alimento hay que desechar.
Hombre, por supuesto, no tienen ninguna posibilidad de ni siquiera probarlo.
No, efectivamente. Entonces, hay que ver ese aspecto que tiene positivo. Pero bueno, Valora CV lleva 3 años y es, no digo que no haya estudios previos, pero realmente este es un estudio integral de lo que es el palmeral, el dátil y el efecto que tiene el dátil en la alimentación.
Totalmente, desde que lo coges de la palmera hasta que lo involucras en el consumidor.
Efectivamente, entonces.
Toda la cadena de trabajo.
3 años es poco tiempo.
Muy poco para todo lo que se puede descubrir. Muy bien.
Entonces, yo creo que nos queda mucho camino por andar.
Por supuesto.
Espero que nos sigan financiando este tipo de investigaciones a nivel local, autonómico y a nivel nacional. Bien es cierto que ha dado un salto espectacular el dátil, de no querer saber nada de él a que ahora diciendo, anda, pues no está tan
que existe.
Malo. Exactamente.
Muy bien, pues con esto yo creo que ya a los oyentes les ha quedado claro toda la versatilidad que tiene y el potencial que se puede desarrollar. Y llegamos al final del programa.
Qué rápido pasa, ¿no?
Agradecimientos a José Ángel, gracias por acompañarnos una vez más, al equipo técnico, gracias Manuel, y a las escuchas. Están escuchando Agrofénix. Muchas gracias y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.